buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 25 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca. En la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También a nuestro equipo, hoy en el control técnico, un placer, Emilio Cejas, y en la producción Héctor Carrillo. En línea telefónica, como siempre hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, Viernes Santos.
Sí, buenas tardes, Tomás, Viernes Santos, efectivamente. Mis saludos para Carrillo y para el resto de la producción, así como todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues cómo no, Cari, nosotros con la agenda cargada, como siempre, nos iremos a La Habana en minutos. Un destacado periodista independiente, pues liberado la víspera, estuvo arrestado desde el pasado domingo cuando llegó el presidente Obama a La Habana. Veremos a ver qué ocurrió y en qué condiciones legales ha salido de la prisión. Y más adelante te tengo alguna sorpresa, hablaremos con otro periodista independiente sobre la expectativa del concierto de los Rolling Stones en La Habana esta noche. Vamos a hablar, cómo no, un Viernes Santo, y vamos a hablar lo que al respecto hace muchos años dijo Fidel Castro, y lo acompañaremos con algo de la buena música de los Rolling Stones. También durante esta jornada, un extenso reportaje del diario The Wall Street Journal, que recoge que el gigante de Google lleva ya más de 2 años negociando con el gobierno cubano y con el visto bueno de la Casa Blanca para el mejoramiento, y lo han hecho de una manera secreta, para el mejoramiento y la apuesta por el internet en Cuba. Según Google, pues coincide en ello con Obama que el poder proveer internet, el acceso a las redes, pues ayudará a promover la democracia en Cuba. Eso está muy bien, Cari. El problema es que el obstáculo no es Google ni Obama, es el gobierno cubano.
No, y fíjate dónde han puesto la primera sede gratuita.
En casa del diputado, en la casa del diputado.
En casa del diputado, donde va a ser todo muy bien vigilado por el diputado.
Exactamente. Vámonos a La Habana, Cari.
Horror.
Vámonos a la... Yo sé. Vámonos a La Habana. Ya tenemos comunicación telefónica con el destacado periodista independiente y opositor Lázaro Yuri Valle Roca. Lázaro, buenas tardes, Yuri. Un placer.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Oye, un placer, bien, no, Yuri.
¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes?
Bueno, todavía tengo un poco de dolor cervical y sacro lumbar.
Yuri, ¿en qué condiciones, pues, varios activistas durante lunes, martes y miércoles se manifestaron en calles de La Habana, en estaciones de policía? Finalmente, primero se supo ¿dónde estabas? Porque los reportes eran de desaparición por 72 horas. No se conocía hasta que finalmente el miércoles se supo. Ayer te liberaron. Cuéntanos todo este proceso, el porqué, la tardanza, los 4 días y en qué condiciones has salido. Cuéntanos lo que hablaste con los oficiales del Ministerio del Interior.
Bueno, imagínate tú que yo iba por la Quinta Avenida. Fui atacado por un oficial de esto, supuesto oficial de la seguridad del Estado, que no tenía identificación, vestido de civil y que no se entendía nada. No se sabía quién era el hombre. Entonces yo le dije que no podía identificarme con él porque yo no sabía quién era. Y me agredió violentamente dos hombres en medio de la calle que me tiraron en medio de la Quinta Avenida, entre 26. Y bueno, después llegaron 10 más del equipo este de seguridad de ellos y sí, me dieron golpe, me apretaron por la glotis tratando de ahogarme, las patadas en el piso, piñazos en la cara. De ahí me tuvieron un carro en una calle contigua de policía, me tuvieron al sol por espacio de un tiempo, más o menos casi 20 minutos, donde estaba ya casi deshidratado. Y de ahí me llevaron para la estación de policía de Santiago de Las Vegas, donde fui informado que iba a ser procesado por atentado a este supuesto oficial, que no era oficial también. Y todo se amañó completamente no sé, me dieron oportunidad de hacer una llamada por teléfono a mi familia para que supiera dónde yo estaba, ni tampoco dejaron, me dieron oportunidad de atención médica, ni me dieron oportunidad de que yo pusiera un abogado. O sea, que estaba totalmente desinformado y incapacitado de poder tener una justicia verdadera. El miércoles por la noche me pude con un preso que salió, llegué a llamar a mi casa e informar que yo estaba preso ahí, porque también estaba incomunicado. Según tenían órdenes de la seguridad del Estado, los policías, de que no podía llamar por teléfono, de que yo no tenía suspendido todo tipo de garantías constitucionales.
Ahora bien, Yuri, en este momento, cuando tú te sueltan o te dejan salir en libertad, ¿te han entregado algún encauzamiento? ¿Estás pendiente de regresar nuevamente a una vista?
No.
¿Nada?
No, para nada. Ayer la instructora, delante del oficial de la seguridad del Estado, porque en ningún momento la instructora me entrevistó sin la presencia de estos oficiales de la seguridad del Estado, me dijo que ella no podía darme los certificados médicos de las lesiones, ni podía darme ninguna constancia de en qué situación quedo yo judicialmente. Me dijeron que me daban la libertad inmediata, pero que era por el momento. O sea,
¿tienes alguna restricción de no salir de tu hogar, no salir de La Habana, no estar en ningún tipo de actividad, como por ejemplo donde tú estabas cuando sucedieron los hechos?
No me lo han hecho, pero sí me dijeron claro que en cualquier momento podían hacer uso de esta condición que tengo yo para causarme, supuestamente, si seguían mis actividades. Así que esto lo están utilizando como un medio de chantaje y de presión para que yo dedique con mis ideales y mi trabajo de periodismo.
Y en cuanto a las lesiones que tienes, ¿fuiste al médico? ¿Tienes algún tipo de certificado, tratamiento?
No me dieron ningún tipo de certificado. O sea, ellos me llevaron a un policlínico con una doctora al lado de un policía. El policía siempre tuvo mis documentos en la mano, o sea, el certificado, y allí el mismo policía regresó esos documentos y yo no pude verlo. Inclusive le dije a la instructora que me dejara conocer en qué condiciones que se había puesto en ese papel, y me dijo que no, que ella no podía enseñarme eso. Me dieron a firmar en mi acta de detención y mi acta de que yo estaba preso ahí, y yo le dije que yo me negué rotundamente. Solamente firmé mi declaración donde yo expreso que fui agredido brutalmente por este, supuesto, porque no era ningún policía, porque no tenía ningún tipo de identificación, y que le está obligado constitucionalmente por el reglamento que tienen ellos de las instituciones militares del Ministerio del Interior. Ellos están en la obligación de identificarse cuando van a abordar a una persona.
Ahora, Yuri, finalmente, ante la incertidumbre, ¿no?, como ha sido todo este proceso, ¿hay un potencial para que en un futuro inmediato pues pueda haber un encauzamiento producto de todo lo que ha ocurrido? ¿Eso no quedó claro?
Sí, no, eso sí quedó claro, las amenazas están. Ahora, de que ellos puedan o no, yo no sé en qué condiciones queda eso, porque no me dejaron claro si estaría sujeto a un proceso, pero sí me dejaron claro, o sea, me amenazaron así, de esa forma que te estoy diciendo.
Sí, adelante, Cari.
No, definitivamente sí, él había respondido la pregunta. Lo que indudablemente que hay una realidad, una persona vestida de civil viene y te acosa, viene y te agrede, no tiene una identificación, no se identifica, no te dice, yo soy un miembro de la seguridad del Estado. Y entonces indudablemente ahí es donde viene la violación total y absoluta de un derecho de un ciudadano, porque él hizo lo correcto, defenderse. Mas sin embargo, terminan siendo acusados de atentado porque el oficial vestido de civil no se identificó a la hora de aprenderlo o de llamarle la atención. Eso es
no,
bien
Cari,
preocupante.
Cari, mira, él no es un oficial. Él es un voluntario. Él es un voluntario que ponen ahí. O sea, para que de esa misma gente que ellos reclutan para que nos hagan mítines de repudio y todo ese tipo de cosas, que no tiene una identificación, no es miembro del Ministerio del Interior, no es miembro de, ni de la Seguridad del Estado, no es miembro de nada. Es
un tipo que ellos
cogen un sicario, claro. Un matón que ellos ponen ahí. O sea, que él no es ningún oficial ni es nada de eso. Si no tuviese un carnet oficial de la Seguridad del Estado y se hubiese identificado. Y yo, claro que sí, tengo que obedecer porque es la autoridad, ¿no?
¿Cómo no?
Y además de eso, yo no me defendí porque yo no tuve tiempo de defenderme. Me tiraron contra el piso y me dieron de golpe. Tú sabes cuál ha sido la situación mía de tanto tiempo, de todo este tipo de persecuciones y de vejámenes que han cometido contra mí, hasta el punto de ponerme una pistola en la cabeza.
Exacto, claro, Lázaro. En La Habana, el periodista independiente Lázaro Yudir Valle Roca, liberado en la noche de ayer, luego de su detención el pasado domingo, en los momentos que arribaba a la capital cubana el presidente norteamericano Barack Obama. Gracias, Yudir. Continuamos en La Habana. La reacción de lo que ocurrirá esta noche, un momento histórico. La presentación, se esperan 400.000 participantes, de los Rolling Stones en la ciudad deportiva de la capital cubana. Los pormenores, el reporte, la expectativa, lo que está ocurriendo en las calles en La Habana. Un placer la presentación del periodista independiente Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mario, ¿cuál es el escenario? 3:17 de la tarde, escasamente pues algo más de 4 horas del inicio del concierto. ¿Qué nos puedes hablar? Los pormenores, la vigilancia, los transportistas, los jóvenes, los rockeros de varias generaciones. ¿Qué nos puedes aportar al respecto de lo que va a ocurrir esta noche?
Mira, desde horas del mediodía se han visto cientos de jóvenes que están cogiendo el transporte hacia la ciudad deportiva. También se ha visto transporte de las provincias de Artemisa y toda esta del sur de La Habana. La mayoría son jóvenes que ya están marchando hasta la ciudad deportiva. También se puede notar la presencia de muchos policías, camiones de policías que van hacia el lugar. Me imagino que van a hacer un cerco ahí, ¿no? Hasta que empiece el concierto y controlar un poco el orden. Se espera efectivamente la presencia de más de 400.000 personas. Vamos a ver lo que ocurre esta noche, pero bueno, sí, mucha gente piensa participar en el concierto.
Bueno, vamos, te tenemos una sorpresa a ti y a nuestra querida colega Cari Roque. Hablaremos luego de esta sorpresita, el contexto histórico de lo que en ideología esto significa. ¿Tú nos escuchas bien, Mario?
Sí, te escucho
bien. Bueno, vamos a pasar el audio de lo que dijo el gobernante cubano en aquella época, Fidel Castro, en un discurso en la escalinata de la Universidad de La Habana, el 13 de marzo de 1963.
Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre, que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones.
Bueno, lo dejamos ahora con un fragmento de uno de los grandes éxitos de los Rolling Stones, Simpatías por el Diablo. So many a man's soul of faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands
the seal is fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game.
Bueno, ¿qué te parece, mi querida Cari Roque y Mario Echeverría? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece?
Que ya se acabó el socialismo. Bueno, no, parece indicar que ya el socialismo se murió, pero te voy a decir, te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando a mí me liberan en el año 78, recogían a los jóvenes en Copelia, y eso fue algo que yo, dentro de las múltiples cosas que a mí me deslumbraron del nuevo país donde yo vivía, porque hacía muchos años que yo no vivía en ese país, vivía en otro país distinto, los recogían Tomás en Copelia, los montaban en una jaula, los llevaban a una estación de policía en 23 y C, y los rapaban y les daban como una especie de warning, ¿cómo se llama en español?
Advertencia.
Y era porque eran jóvenes que se reunían a escuchar música norteamericana y andaban con los pantaloncitos apretados y los pelos largos. Hablo del año 78.
Alguien que ha disfrutado mucho esto también fue nuestro colega Omar López Montenegro, que ayer hablaba que él sufrió como joven cubano. Admirador del rock también, esta represión. Mario, ¿qué te pareció? ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo poner en contexto? ¿Y qué te parece todos aquellos rockeros hoy, cincuentones y sesentones, si, como se dice, irán a la ciudad deportiva, rockeros de todas las generaciones, algunos de ellos, los más veteranos, no será muy halagüeño los recuerdos?
Mira, yo creo que hay una nota de nostalgia en todo eso, porque verdaderamente tuvo toda una generación que sufrió llamado diversionismo ideológico. Es decir, te agarraban con un pullover que simplemente tenía la imagen de estos señores, de los Rolling Stones o de los Beatles, ya te buscabas un problema con las autoridades, que eso podía llevarte a la prisión, ciertamente. Yo recuerdo también en mi secundaria también hubo esos problemas. Había una persecución contra las marcas en los pitús, en los pantalones, en los pulgones, en las camisas, y sí, recuerdo una fiesta que hubo, que una muchacha tuvo que llevar un disco de los Rolling con Satisfaction, pero la llevaba siempre en una carátula del Aragón. Es decir, te estoy hablando años 77, 78, es decir, ya yo salía de la secundaria, es decir, tengo mis añitos, pero recuerdo esa etapa que fue muy triste, porque muchos jóvenes sufrieron, estuvieron presos y lloraron por este problema de los Rolling, de los Beatles, de todas estas cosas, ¿me entiendes? Hoy, ya tú sabes, los Rolling no se han retirado, siguen ahí, son gente, músicos extraordinarios, están aquí. Y bueno, veremos, disfrutaremos, porque es un Viernes Santo y para muchos cristianos no. Eso ha caído en, nos causa un poco de pena en el alma, decir, coño, un Viernes Santo, los Rolling van a tocar en La Habana. Pero nada, lo disfrutaremos y trataremos de recordar a aquellas personas que verdaderamente sufrieron mucho por escuchar esa música, por hablar ese idioma y por tener simplemente un pullover con una banderita inglesa o norteamericana.
No, ya hoy por hoy la bandera norteamericana y la cubana cuelgan en los balcones de La Habana y hay pullover con las dos banderas. Pero mi pregunta es, ¿hoy es un día feriado, un día que no se trabaja en Cuba?
Sí, mira, hoy es feriado y es un día que, bueno, la gente está en la calle resolviendo el problema. Te puedo contar que aquí en el municipio de Manavía empezaron a sacar papas en todos los mercados y ya te podrás imaginar las colas que hay. Y también te digo que principalmente la juventud, veo muchos jóvenes que se están moviendo en dirección hacia la ciudad deportiva, se esperan abarrotar la ciudad deportiva. Disfrutaremos eso, vamos a ver qué pasa.
Mario, hay una situación que a lo mejor dentro del contexto periodismo te interesa, pues porno para Ricardo, pues Igor y Águila han convocado un show performer a las 5 de la tarde en el estudio donde ellos graban, para protestar por la falta de libertades en Cuba y en el contexto de lo que va a ocurrir hoy con los Rolling Stones. Ya hay varios portales, incluyendo el portal digital Diario de Cuba, que han contactado a Gorky Águila, y quien ha expresado que hay vigilancia sobre el lugar donde ellos esperan hacer este performance. ¿Puede haber algunos problemas, Mario?
Sí, sí, yo creo que sí, y pudiera haber problemas muy serios, efectivamente, porque, bueno, Gorky y su grupo, ellos los tienen catalogados como grupo altamente peligroso para la sociedad cubana.
Son contestatarios, son contestatarios, Mario.
Contestatarios, sí, claro. Y son gente que, bueno, en sus canciones critica una realidad de la que estamos viviendo. Te digo, la sociedad cubana en estos momentos está convulsa, ¿no? Ha sido impactante la visita del presidente Barack Obama. El pueblo habla sobre la visita y sobre sus palabras. Ahora vienen los Rolling Stones. Y bueno, ya te digo, generaciones que sufrieron y generaciones que están ahí disfrutarán de ese concierto. Y siempre para la sociedad cubana será un interrogante. Bueno, y ahora después de esto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Como decía el presidente Obama, somos los cubanos los que tenemos que resolver nuestro problema y unirnos para tener una sociedad, una patria más linda, más justa y más democrática. Ese es el gran problema de este momento que todo el pueblo se lo está cuestionando.
Cari, concluimos contigo, 40 segundos y cerramos.
No, yo también me pregunto mañana qué será, ya después de mañana recoger todo el churre que quede en la ciudad deportiva y qué va a pasar, qué va a suceder, porque como bien dijo el presidente Obama, en las manos de los cubanos está el llevar el cambio. Así que vamos a ver, contestaremos mañana, no el lunes, esa pregunta con el transcurrir de los días. Están bastante avejentados los Rolling Stones, tendrán la misma energía de hace 28 años.
Bueno, eso fue lo que dijo ayer Omar López Montenegro, ni la sombra de los Rolling Stones que fueron, pero no, ahí están, no. En La Habana, Cuba. Adelante,
un grupo,
Mario.
Un grupo de ancianos en un país de ancianos.
Cómo no. Las gracias al periodista independiente Mario Echeverría Drite en la capital cubana y a nuestra colega Cari Roque. Lo mejor para ti, Cari. Excelente
Igualmente.
Fin de semana. Y te esperamos el próximo lunes. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Este viernes 25 de marzo, conducida por nuestro colega Ramón Morel de Oro. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, Viernes Santo.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find.
Bueno, pues con los Rolling Stones presentamos a nuestro colega Omar López Montenegro.
Bueno, Tomás, este no es precisamente el coro de Digna Guerra con el cual van a cerrar los Rolling Stones su actuación.
No me digas.
Sí, precisamente con esta canción. No siempre puedes conseguir lo que quieres. No sé si estarán tratando de mandar un mensaje. En este caso era el coro de Johann Sebastian Bach en Londres los que grabaron originalmente esta canción. Pero me llama la atención porque la canción dice: no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero algunas veces si tratas, puedes conseguir lo que necesitas. Así que yo creo que hay un mensaje ahí, no sé para quién, pero el que quiera que recoja el guante.
Omar López Montenegro, hablábamos en la primera parte del espacio con el periodista independiente Mario Echeverría Drit, y tú acabas de plantear algo muy interesante también. ¿Cuántas generaciones de cubanos, los más jóvenes, que es la mayoría, tienen algún tipo de conexión hoy en día con los Rolling Stones?
No, sinceramente creo que muy poco. De esta generación, la mayoría está en el exilio. Lamentablemente, tal vez un personaje icónico de esta generación, Jorge Conde, que era posiblemente cantante de rock más conocido en Cuba, en ese rock clandestino de la época de los Rolling Stones, falleció aquí en la ciudad de Miami. Hace unos años falleció Jorge Conde. Pero la mayoría de la gente de esta generación está fuera del país, algunos han fallecido, e incluso en el mundo entero, independientemente de lo que represente, ya los Rolling Stones no son lo que eran antes, que eran el ícono de rock and roll. Llega tarde, Tomás, demasiado tarde, independientemente de que pueda ser malo o bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero me recuerda cuando en los años 90, finales de los 80, principios de los 90 en Cuba, se puso por primera vez la película de los Beatles, La noche de un día difícil, es Hard Day Night, en la televisión. Cuando yo empecé a verla a la media hora más o menos, me levanté y dije, no, esto yo tenía que haberlo visto cuando yo tenía 15 años. Ahora es una película tonta para mí, porque en realidad es una película tonta, pero lo que tenía era que eran los Beatles, la sensación del momento. Y ahora es lo mismo, puede ser una actuación tal vez tonta, la sensación era cuando eran en su momento todo lo que representaban los Rolling Stones, y lo repito, que era el desenfado, el desafío a todos los convencionalismos en un sistema tan rígido como el sistema cubano. Los Rolling Stones representaban el antitotalitarismo por excelencia.
Bueno, pues Omar, tenemos comunicación ya en Las Tunas, cómo no. Omar López Montenegro, vámonos a Puerto Padre, Las Tunas. Un placer la presentación del periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, Tomás, para ti, para Omar, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, pues Alberto, preocupado, estuvimos varios días contigo en medio de la cobertura. Sabemos que estás de luto, la reciente pérdida de tu padre. Reiteramos, pues, nuestro pésame hacia ti. Pero como son las cosas en Cuba, durante la cobertura pues no pudimos hablar contigo, y cuando hablábamos hoy nos contaste que es que habías tenido una especie de retiro espiritual en el contexto de la pérdida de tu padre.
Efectivamente, ¿me escuchas?
Perfectamente te escuchamos, Alberto.
Nada, chico, mira, hoy precisamente, Viernes Santo, hace un mes que falleció mi papá. Era más que mi padre, un amigo muy cercano, mi confidente y mi guía. Y entonces no me he acostumbrado a su separación, y traté de aislarme todos estos días con el problema de la visita de Obama y demás a los lugares en que él me enseñó a cazar, a pescar, a reflexionar, a ser hombre. Y nada, pues a mi regreso me encuentro que por poco habían matado a mi madre.
Bueno, porque parece ser, le decía yo a Omar López Montenegro, parece ser que aquí tus amigos, acá en Radio Martí, no éramos los únicos preocupados por tu ausencia. Había otras personas que te buscaban también.
Efectivamente, yo sencillamente lo que estaba era en aislamiento, en retiro, buscando la paz espiritual que no encuentro. Y entonces sencillamente, pues estos señores mantuvieron, antes de llegar Obama aquí, incluso déjame decirte, Tommy, yo hasta el teléfono lo dejé en la casa y salí de ella. Y entonces durante todo este tiempo, antes, durante y hasta que salió Obama, me cuentan que tuvieron un ejército ahí delante de mi casa, bloqueado todos los accesos, mandando gente constantemente para conocer de mi paradero. Y como sencillamente mi esposa le decía que yo no estaba, bueno, pues ellos quisieron averiguarlo. Y ahora ahí, óyeme, Omar, lo que tú me dijiste, pues mira, se dio. Pues nada, utilizaron a esta gente de la campaña de fumigación para meterme dos registros en la casa, pero para al utilizarlos a ellos, esos registros con fachada, me saturaron de insecticida la habitación de mi madre al punto que la intoxicaron.
Caramba, era lamentablemente, lo siento mucho, pero
lo que
sí,
tú dijiste.
Sí, lo que yo dije, que esa gente iban a ser usadas para labores que eran algo más que...
Tú lo dijiste, ahora todos estos días me he acordado de ti.
Bueno, pues sinceramente, de verdad que lamento mucho lo que haya sucedido. Según tengo entendido, tu madre ya está mejor, ¿no es así?
Sí, ella por lo menos, gracias a Dios, el tratamiento que le tenía el psiquiatra, que precisamente era con antihistamínico, porque ella, el tratamiento psiquiátrico, valga la redundancia, es muy fuerte. Ellos tienen una demencia de tipo Alzheimer, y entonces pues tienen una fuerte carga de antihistamínico, y eso salvó un poco la situación, porque incluso no tuvimos que echar mano al plan que de antitóxico que le iba a dar el médico, porque le digo, mire, si ella está totalmente cubierta con eso, dice, oiga, pues menos mal que tú tenías este tratamiento, porque si no las cosas hubieran sido mucho más graves.
Ahora, Alberto, nos cuenta que incluso tuviste que llevar, y hemos visto un excelente reportaje tuyo en el portal Cubanet, hasta el certificado de la doctora que te atendió ahí en el policlínico. Pero me llama la atención, hay una contradicción en lo que tú me estabas planteando y lo que dijo recientemente pues la alcaldesa del estado, de la ciudad de Washington D.C., el estado federativo, que dijo que el modelo de salud cubano podría ser referente para los Estados Unidos. Y me cuentas tú que aún hoy viernes pues no se le ha podido sacar una placa a tu mamá por falta de el contraste. ¿Qué está pasando?
No, yo le sugiero a la alcaldesa que por nada del mundo vaya a copiar el sistema cubano. Me decía mi esposa, ella que siempre es muy lúcida en estas cosas, me decía, sí, de esta forma que funciona el sistema de salud cubano, ¿cómo no va a ser gratuito? ¿No? ¿Cómo no va a ser gratuito de esta forma? Entonces, sí, mira, esa misma noche le indicaron la radiografía, pero entonces me dicen, es un policlínico allí, y dice, mire, como realmente esto se debe a una intoxicación y lo que queremos es valorar la situación de su enfermedad crónica, puede esperar hasta por la mañana, porque ahora por la noche aquí no se hace ese trabajo. Bueno, esperé a la mañana, y a la mañana pues llego a la vieja nuevamente al policlínico, pero entonces es que me desayuno, como decimos los cubanos, con aquello de que no había con qué... no había con qué revelar las placas, no había el contraste, ¿no? Y entonces digo, pero en el hospital, y me dice, no, en el hospital tampoco, solo para casos muy urgentes, para cosas, casos ya inmediatos. Y hoy fui al policlínico, la situación se mantiene y en el hospital se mantiene. Es un caso gravísimo, y un caso como este, pues bueno, habría que llevar al subdirector del hospital para que él valorara y demás y toda esta situación. Es la situación que hay aquí en Puerto Padre en estos momentos.
Alberto, pasando un poco del tema, 50 años tal vez después de su primer éxito, su primer gran éxito en 1965, más de 50 años, los Rolling Stones, los simpatizantes del diablo, pues según ellos mismos, ¿no?, una canción, llegan a La Habana y van a actuar un Viernes Santo.
Sí, que es una coincidencia un poco muy, digamos que sospechosa.
Un poco macabra, ¿no? Pero mi pregunta sí. Mi pregunta para ti, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? 50 años después que los cubanos pueden ver a los Rolling Stones en vivo, ¿qué significa esto?
Chico, yo no sé qué estaría pensando ahora mismo, porque yo los estaba oyendo a ti de la represión que había con esto, entonces que tú me decías, no, que están afuera, o están muertos aquí mismo. En Puerto Padre tenemos un muchacho que está muerto, él, Harold Brito. Ese muchacho, sencillamente, cuando tenía como 13, 14 años, fue enjuiciado por la entonces sección esta que perseguía a los menores, el Departamento de Menores, por diversionismo ideológico. Y tú sabes el delito de él, bueno, los Rolling Stones, los Beatles, esas cosas, pero no nos estamos yendo tan allá. Estamos hablando, Harold murió hace... digamos que en el 2012, y Harold murió con 37, con 38 años. Quiero decir que esas persecuciones no son tan añejas, no están tan viejas, ¿tú entiendes? Entonces la interpretación que yo hago es que que me parece que es una gran cortina de humo, y aplicar, o sea, aplicar ese humo hoy, en un día tan sagrado como hoy, vaya, para tanta, digamos, preponderancia que le hemos dado al cristianismo y demás, o están tratando de darle ellos, lo que lo sentimos no es, lo llevamos dentro, no tenemos que darle ninguna otra connotación que la que tiene Cristo. Bien, entonces me parece que hay algo de instrumentación en esto, ¿no?, de conveniencia política.
Alberto, en el contexto de las leyes cubanas, la represión contra manifestaciones del rock, contra otras manifestaciones musicales libres, no aceptadas por el régimen marxista cubano en la década del 80, 90 hasta el 2000, cuando se presentaba alguna prueba, un disco ilegal, pelo largo, la práctica del rock, ¿cuáles podrían ser las penas?
Chico, eso estaba en connotación del lugar, del momento, de la actuación que estuvieran haciendo ellos. Y entonces déjame decirte algo. Una situación legal que pudiera ser sencillamente un simple, digamos que una figura jurídica que pudiera encuadrar en un simple alteración del orden, pues bueno, pues ya como los muchachos estaban enardecidos y demás, iba la policía, entonces rápidamente encuadraba el delito de desacato, el delito de atentado, y por ahí una ristra, una concatenación de delitos que tú no eres capaz de imaginar lo que le podía suceder a uno de estos muchachos, como este que yo te digo, Harold Brito, que, bueno, murió en prisión y hasta ahora no le han aclarado a su madre cuál fue la situación por la que él murió en el año 2012.
Bueno, y muchos convencionábamos aquí a Jorge Conde, muchos otros que también murieron en el exilio, que fueron enviados a prisión, que le cortaron el pelo a la fuerza, como fue en mi caso, que teníamos que combatir contra brigadas de cubana de acero, brigadas revolucionarias que le cortaban los pantalones estrechos. Pero todo esto parece, y alguna gente cree que esto quedó en el pasado, pero se ha resuelto este trauma en la sociedad cubana. Se habla mucho de que se pida perdón incluso por la persecución a los homosexuales, pero en la UMAP también, además de los homosexuales, fueron encerrados los católicos, fueron encerrados los rockeros. Y volvemos al punto de partida, ¿no? Todo ahora entra en el mismo día, Viernes Santo, tocando los Rolling Stones en un país donde se metieron en campo de concentración a rockeros, religiosos, comunidad LGBT. ¿Ese trauma está solucionado en la sociedad cubana o está ahí latente?
No. De ningún modo está solucionado. Y nada, la mejor prueba para decirte que no está solucionado es esta amalgama de cosas que están sucediendo. Rolling Stone, que bueno, como tú mismo decías, ellos mismos dicen que son un diablo. Rolling Stone, con un gran concierto en la capital del país y una serie de cosas en que se dice que se perdona. Por un lado se está diciendo de convivir pacíficamente, de tener en cuenta el criterio del otro, pero eso es un mensaje, por ejemplo, y para llamarlo con nombre y apellido, de este señor Raúl Castro hacia el exterior. Cuando tú estás hablando de esa coincidencia de ideas, de aceptar al otro en el ámbito nacional, eso no se da, Omar.
Ahora,
y la prueba es lo que ha sucedido con esta reciente visita de Obama. La persecución que se ha dado con el pensamiento discordante del castrismo. Bueno, estamos hablando de Argentina. Ven acá, tú te imaginas que si hubieran hecho eso en Argentina, y sencillamente en Argentina la gente se manifestó en contra de Obama, a favor de Obama, lo que quisiera, pero permitieron que se manifestaran. En Cuba no, ni a favor ni en contra.
Ahora, Alberto Méndez Castelló, otro ángulo aquí interesante. Acaba de salir el presidente Obama de la isla, esperanzado, un excelente discurso, alentador, exhortando a los cubanos.
Yo tengo mi criterio al respecto, tú sabes.
Adelante.
Yo tengo mi criterio al respecto del discurso del presidente Obama. El discurso del presidente Obama no es otro. A mí me decían que era una pieza de oratoria de gran altura, y etcétera, etcétera. Bueno, yo lo acabo de recibir por correo electrónico, lo he contado, son 4.218 palabras. Y dicen que las dijo en 45 minutos o algo así. Digamos que coincidiría dos palabras por minuto. ¿Usted me va a decir eso? En 55 años sería algo niño, ¿no? Pero lo que sucede es, de ese discurso, Omar y Tomás, es que no se ha dicho una sola palabra que no hayamos dicho ya, hemos reiterado en decenas de ocasiones por esta misma voz de radio y televisión Martí, por todo el ciberespacio, por todas las vías que hemos dicho. Pero no nosotros, los que modestamente tenemos valor para decir nuestras ideas. Eso que ha dicho el presidente Obama no es otra cosa que todo lo que los cubanos murmuran todos los días en su casa, a hurtadillas. ¿Cuál es el valor del discurso de Obama? Bueno, yo lo voy a reducir a dos palabras. Tú, cubano. Eso lo sabemos nosotros. Mientras nosotros no seamos capaces de emprender nuestros propios, acometer las tareas que tenemos por delante, ese es de quebrar el silencio, ese es de conseguir lo que nosotros deseamos. No vamos a llegar a ningún lugar.
¿Cómo no? Alberto, se nos acaba el tiempo. El periodista independiente y abogado Alberto Méndez Castillo en Puerto Padre, Las Tunas. Omar, un poco tarde, pero bueno, logramos ya establecer contacto en Venezuela con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia.
Félix, adelante, ¿qué tenemos? Tenemos un poco minuto, pero nos gustaría oír más o menos cómo se resume esta semana en el acontecer venezolano y cómo de alguna manera la visita de Obama en Cuba también, cómo se ve desde allá.
Sí, bueno, la visita de Obama fue vista aquí por el pueblo, los chavistas, contradictoria, diciendo, bueno, ya los Castro se llevaron todos los dólares y todo el apoyo necesario del gobierno venezolano y ahora, bueno, van a demandar otras acciones con los Estados Unidos. Pero mientras tanto aquí, de verdad, lo que es esta semana es el tema del clamor por la comida. Las necesidades alimentarias en Venezuela están haciendo una merma y una mella importante en el pueblo. Esta semana se están preparando algunas manifestaciones de protesta, ya la gente está pensando presionar para que Maduro o renuncia o va a salir el poder, sea como sea, porque o Maduro sale del poder o el hambre va a acabar con los venezolanos.
Félix, se habla de que la Asamblea Nacional está buscando la manera de incrementar los jueces en el Tribunal Supremo de Justicia para un poco contrarrestar las maniobras legislativas del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, bueno, una de las cosas que ha hablado Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, es que la enmienda o el referéndum revocatorio, el TCJ lo va a torpedear, lo que evidencia que le van a dejar esto en manos del pueblo para que decida, ya sea por medio de referéndum revocatorio o cualquier acciones, donde sea la calle, donde sea el pueblo, que se exprese que Maduro no puede seguir en el gobierno. Porque si son decisiones solo de la Asamblea contra el Tribunal Supremo de Justicia, se van a seguir enfrentando estos dos poderes y el TCJ arponea las decisiones de la Asamblea Nacional. Entonces, que decida el pueblo cuál será el destino de Nicolás Maduro este año.
Félix, una última pregunta. Ha habido una situación con un alcalde oficialista aparentemente asesinado en el punto fronterizo del Táchira ayer. ¿Qué se sabe?
Sí, bueno, han hablado que grupos armados irregulares asesinaron con este alcalde. Todavía el parte del oficial del gobierno no ha sido claro. Se supone o se presume que fueron como bandas armadas en los cuales estaban enquistados en el poder. Eso se presume. No está claro y hay que esperar el parte del gobierno nacional.
Gracias a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia, directamente desde Caracas, Venezuela, como todos los viernes, para nuestro espacio Cuba al Día.
Bueno, y nos vamos con satisfecho, como se decía en Cuba. A ver quién sale satisfecho de este concierto. Yo simplemente, como mismo dicen los Stones, yo no puedo tener satisfacción.
Bueno, y así cerramos con los Rolling Stones nuestra semana de trabajo. Un placer haber tenido, como todos los días, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Emilio Cejas y Héctor Carrillo en la producción en la tarde. Te esperamos el domingo, Carrillo, no solo aquí en Cuba al Día, regresa al baloncesto. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para el próximo lunes, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con Ramón Morel de Oro, camagüeyano ilustre, y su boletín de noticias. Luego del mismo, mantenga la sintonía con Radio Martí. Hasta el lunes.